Lección 8. El método de Jesús. Introducción. Tarea y tiempo para reflexionar. Lee Mateo 19, 16 a 22. ¿Qué te sorprende de la respuesta de Jesús a este hombre? Si escucharas a un amigo dar esa respuesta a una persona que pregunta cómo tener vida eterna, ¿qué querrías explicarle a tu amigo? El regalo incomprendido. Imagina que gozas de buena salud, pero un amigo se acerca a ti y te dice que ha comprado la cura de cierta enfermedad mortal. Para comprarla, vendió su casa y todo lo que tenía. Ha comprado la cura para ti. Nota de referencia. Gran parte del material de esta lección es presentado por Ray Comfort en el sermón Hell's Best Kept Secret y en el libro del mismo título. Hay más material disponible en livingwaters.com. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Qué le dirías a tu amigo cuando te hiciera ese regalo? Le agradecerías su generosidad, pero no entenderías el regalo. ¿Por qué daría tanto para comprarte algo que no necesitas? Ahora imagina una historia diferente. Has ido al médico y has descubierto que tienes una enfermedad mortal. La cura es muy cara y no tienes forma de pagarla. Te vas a casa y piensas en la muerte, dándote cuenta de que tu familia te perderá y nunca podrás experimentar lo que esperabas de la vida. Entonces llega un amigo y te dice que ha dado todo lo que tenía para comprarte la cura. Se lo agradeces porque comprendió primero tu necesidad. Su regalo es vida para ti. Ahora piensa en la respuesta de la gente del mundo cuando escucha el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Pero mucha gente no entiende por qué son buenas noticias. Imagina a un hombre llamado Pierre. Su amigo le dice: Jesús murió en la cruz como sacrificio para que tus pecados sean perdonados. Pierre piensa: no soy una mala persona, soy bueno con mis amigos y mi familia. ¿Por qué sería necesario un sacrificio tan grande por mis pecados? ¿Por qué es tan importante el perdón? Pierre podría estar enojado porque su amigo piensa que es un pecador tan malo que necesitaría la muerte de Jesús para su perdón. La Biblia nos dice que la gente se ofende con la cruz. La gente quiere encontrar una manera de justificarse. No creen que necesiten el sacrificio de Jesús, así que la cruz les parece una necedad. 1 Corintios 1:18. Al igual que la ilustración sobre la cura de una enfermedad, la gente no aprecia la cruz porque no entiende por qué la necesita. La manera bíblica de preparar a la gente para las buenas noticias es mostrarles por qué las necesitan. Tienen que darse cuenta de que son pecadores que pronto serán juzgados por Dios. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Por qué debe una persona alegrarse de escuchar el Evangelio? La importancia del juicio. El hecho de que los pecadores serán juzgados y castigados es la razón más importante para que un pecador se alegre de escuchar el Evangelio. Está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. De toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Mateo 12:36. Tarea y tiempo para reflexionar. Lea la descripción del juicio en Apocalipsis 20:12-15. El futuro juicio de los pecadores es la razón principal por la que todo pecador necesita la salvación. Dios ordena a todos que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Hechos 17:30-31. Si una persona no entiende que su pecado es grave, le falta la razón más importante para desear la salvación. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Qué haría que una persona se diera cuenta de que su pecado es grave? El uso de la ley. Muchas personas no están interesadas en el Evangelio porque no se consideran culpables. La Biblia dice que la mayoría de la gente se considera buena. Proverbios 20:6. Si se le pregunta a alguien si es o no una buena persona, lo más probable es que diga sí y esté dispuesto a argumentar a favor de sí mismo. La mayoría de la gente piensa que sus pecados no son malos y que deben ser excusados. Ofrecer a esas personas la gracia y el perdón no tiene sentido. La persona debe verse a sí misma como pecadora y ser condenada por su conciencia antes de poder verse necesitada de la gracia. Dios ha dado la ley para mostrar el pecado. Con el término ley, no nos referimos específicamente a los requisitos ceremoniales del Antiguo Testamento que dirigían el culto en el templo. Tampoco estamos hablando de las leyes que fueron dadas para el gobierno de Israel. que no se aplican a nosotros de la misma manera. Estamos hablando de la norma de justicia de Dios. El rey David escribió en el Salmo 119 acerca de cómo amaba la ley de Dios, tal como amaba a Dios, porque provenía del propio carácter santo de Dios. La ley de Dios nos muestra cómo debemos vivir, y somos culpables por desobedecerla. Nadie será justificado por guardar la ley. Gálatas 2:16, Romanos 3:20. Porque todos ya han pecado. Una persona está usando la ley de manera equivocada si piensa que tratando de seguirla ganará su salvación. La ley de Dios dirige nuestra vida. 1 Corintios 9:21. Pero no es el medio de nuestra salvación. La ley no podría llevarnos a la salvación, porque no tenemos la capacidad de cumplir perfectamente sus requisitos desde el nacimiento. Romanos 8:3, Gálatas 3:21. La ley no se opone al Evangelio en el plan de Dios. La Biblia nos dice que la ley sirve para que el pecador se dé cuenta de su necesidad de salvación. El Evangelio no destruyó la ley. Mateo 5:17, ni la hizo irrelevante para nosotros. La ley sirve como la preparación perfecta para el Evangelio, no solo en la antigüedad, sino todavía. La ley es un guía de escuela para conducirnos a Cristo. Gálatas 3:24. Algunas personas piensan que hubo un periodo de ley que ha terminado y que ahora hay un periodo de gracia. El hecho es que cada persona debe encontrar la ley de Dios y darse cuenta de que está condenada antes de poder entender la gracia. El apóstol Pablo dijo: "Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley." Romanos 7:7. Pablo dijo que la ley es dada para que los pecadores se muestren culpables y sin excusa, porque por la ley la gente se da cuenta de que son pecadores. Romanos 3:19-20. Toda persona está bajo la ley y condenada por ella hasta que se salve. El Evangelio no es una buena noticia para una persona que no sabe que su pecado es grave. El Evangelio es una buena noticia para una persona que sabe que es culpable y que pronto enfrentará el juicio de Dios. Tarea y tiempo para reflexionar. Lee Lucas 18:10-14. Si alguien le hubiera dicho al fariseo que podía ser perdonado gratuitamente por la gracia de Dios, ¿cómo habría respondido? Un error evangélico moderno. Hoy en día, a muchos evangélicos no les gusta enfatizar que toda persona es culpable de pecado y merece el juicio de Dios. No quieren decir a la gente que son malos. Quieren hablar de cosas positivas en lugar de las negativas. Quieren ofrecer los beneficios inmediatos de la salvación en lugar de los eternos, porque se dirigen a personas que están centradas en las cosas de este mundo. Dan a entender que la ley de Dios es algo malo, un enemigo de la salvación, importante solo para las personas que quieren salvarse por obras. La Biblia dice que la ley es buena y santa. Romanos 7:12-14. La persona que quiere agradar a Dios tratará de seguir las indicaciones de Dios para la vida. Salmo 119:1-8. Dan a entender que la norma de Dios es imposible e irrazonable, y que tú no tienes la culpa de tus pecados. El problema es que, si una persona no es realmente culpable, no puede arrepentirse realmente. No puede arrepentirse de lo que hizo, a menos que sepa que eligió hacer el mal. Si una persona no se cree realmente pecadora cuando pide perdón, en realidad solo está pidiendo que Dios acepte sus fallos humanos. El hecho es que los pecadores no están condenados por haber nacido con una naturaleza pecaminosa. Están condenados por sus pecados voluntarios y sus actitudes de rebelión contra Dios. Judas 15. Muchas personas creen que Dios es amoroso y perdonador, pero no se dan cuenta de que también es un juez justo. Esperan que si alguna vez se encuentran con Dios, Él los perdonará, aunque nunca se hayan arrepentido. El evangelio incompleto que han escuchado les ha hecho sentirse más cómodos en sus pecados. Muchos evangélicos modernos insisten en que, si una persona se hace cristiana, tendrá una vida más feliz. Dicen que el pecado no satisface, pero Dios sí. Dicen que una persona recibirá amor, paz y alegría. Dicen que Dios tiene un plan maravilloso para la vida de cada persona y que ese plan se cumplirá si una persona se salva. Estas promesas pueden ser malinterpretadas. Dios da amor y paz, pero habrá conflicto con las personas que rechazan a Dios. Mateo 10:34-36. Él da alegría, pero puede haber persecución al mismo tiempo. Primero de Tesalonicenses 1:6. Él tiene un plan maravilloso para cada persona, pero un cristiano puede experimentar situaciones difíciles y tragedias. Segundo de Corintios 11:24-27. Si una persona decide convertirse en cristiano, porque piensa que la condición de su vida será mejor, puede estar decepcionada. Algunas personas sufren gravemente por ser cristianas. Como cristianos, entendemos que la vida con Dios es maravillosa, aunque suframos condiciones duras. Podemos decir que servir a Dios es una vida maravillosa. Sin embargo, la mayoría de las personas no salvas no tienen la idea correcta de lo que es una vida maravillosa. Si se les pide que describan una vida maravillosa, hablan de salud, dinero, libertad, paz y otras buenas condiciones. No entenderían que un cristiano perseguido y sufriente tenga una vida maravillosa. Por lo tanto, si usted le dice a un pecador que si se convierte en cristiano tendrá una vida maravillosa, probablemente no entenderá lo que le está prometiendo. Hay otro problema con una falsa comprensión del Evangelio. Una persona puede aceptar el mensaje sin verse a sí misma como un pecador que merece juicio. Como no ve la gravedad del pecado, no se arrepiente verdaderamente. No busca la salvación del pecado, sino otros beneficios. Puede pensar que es salvo cuando en realidad no lo es. Ni siquiera recibe los verdaderos beneficios de la salvación para su vida, porque no es salvo. Lo intenta por un corto tiempo y luego se da por vencido en la decepción. El peor resultado de un evangelio equivocado es que la persona que fue decepcionada es menos probable que responda al evangelio en el futuro. En resumen, los problemas del evangelio de una vida mejor son: 1. Promete lo que Dios no promete. 2. El pecador lo entiende mal. 3. La persona puede no estar verdaderamente convertida. 4. No obtendrá los beneficios que espera. 5. Es menos probable que acepte el evangelio en el futuro. Tarea y tiempo para reflexionar. Lee Hechos 14:21-23. ¿Qué dijeron los apóstoles a los nuevos conversos que esperaran? Jesús advirtió a sus discípulos que la gente los odiaría por su fe en Cristo. Les dijo que no se salvarían si no aguantaban hasta el final. Tres de los escritores de los evangelios registraron estas palabras: Mateo 10:22, Marcos 13:13, Lucas 21:17. La mayoría de los apóstoles originales murieron por Cristo. Millones de cristianos han sido asesinados por su fe. No se trata solo de un problema antiguo. Más de la mitad de los mártires cristianos fueron asesinados en el siglo XX. Si una persona se convierte por la promesa de salvación, sin la promesa de una vida fácil, no se rendirá por una vida dura. Está dispuesto a soportar las pruebas por la salvación eterna. Las pruebas hacen que la salvación le parezca aún más preciosa. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Por qué los cristianos soportan la persecución? Demostrar el amor. Tarea y tiempo para reflexionar. Lee 2 de Timoteo 2:24-26. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre la manera de ser del evangelista? El evangelista no debe parecer que está luchando con las personas que evangeliza. Satanás es el enemigo, y los pecadores son prisioneros de Satanás. Debemos explicar la verdad con gentileza. Nuestro propósito es ayudarlos, no vencerlos en el debate. Las palabras usadas en este pasaje incluyen gentileza, mansedumbre y paciencia. Tarea y tiempo para reflexionar. Lee Tito 3:2-5. ¿Qué dice este pasaje sobre el comportamiento del evangelista? Debemos recordar que, sin la gracia de Dios, seríamos como la gente del mundo. Dios no vino a nosotros con juicio, sino con bondad y amor. Un evangelista no debe parecer enojado con el pecador, sino con el pecado y con Satanás. No debe parecer duro. No debe parecer contento de encontrar sus errores, sino preocupado por su salvación. Hemos estudiado que no mostramos amor al pecador, prometiendo cosas que Dios no promete. No mostramos compasión, actuando como si los problemas de su vida fueran más importantes que su destino eterno. Jesús cumplió la predicción de que el Mesías no sería una persona violenta, sino amable, y no aplastaría a la persona ya herida por el pecado. Mateo 12:19-20. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿De qué manera podemos demostrar el amor de Dios cuando evangelizamos? Evangelización bíblica. El enfoque bíblico de la evangelización consiste en utilizar la ley de Dios para preparar a las personas a recibir el Evangelio. La ley convence a los pecadores y les muestra que serán juzgados a menos que encuentren el perdón. Juan el Bautista predicaba que la gente debía arrepentirse para prepararse para la venida del Señor y escapar del juicio. Mateo 3, 1 a 12. Jesús predicó sobre el juicio y el infierno muchas veces. Ofreció la gracia a los que se arrepentían de sus pecados. Tarea y tiempo para reflexionar. Lee Lucas 7, 36 a 50. ¿A qué tipo de personas se le ofrece el perdón? No encontramos en el ministerio de Jesús que ofreciera el perdón a las personas que no se arrepentían de sus pecados. Él advirtió a la gente del juicio. Después de un desastre en el que murieron muchas personas, Jesús dijo a una multitud que todos perecerían a menos que se arrepintieran. Lucas 13, 1 a 5. Jesús contó la historia del recaudador de impuestos y del fariseo que pronunciaron oraciones opuestas. El recaudador de impuestos se arrepintió y recibió el perdón. El fariseo trató de justificarse. No habría tenido sentido ofrecer el perdón al fariseo porque no creía necesitarlo. El apóstol Pedro predicó la promesa de la vida eterna y llamó a la gente a arrepentirse y recibir el perdón. Hechos 2, 38 y 3, 19 y 5, 31. Esteban, predicando a los gobernantes judíos, no les ofreció la gracia, sino que los condenó por resistirse a Dios y quebrantar su ley. Hechos 7, 51 a 53. Pablo predicó que la gente debía arrepentirse porque Dios no excusará el pecado. Hechos 17, 30 a 31. No está mal hablar de la alegría y la bendición que conlleva ser cristiano, pero el método principal de los evangelistas en la Biblia era predicar para convencer del pecado y del arrepentimiento, ofreciendo la salvación del juicio. Tarea y tiempo para reflexionar. Lee 2 Corintios 5:11. ¿Qué dijo el apóstol que usaba para persuadir? Lee Hechos 24, 25. ¿De qué habló Pablo con Félix? ¿Cómo se vio afectado Félix? Un ejemplo de evangelismo bíblico. André estaba repartiendo invitaciones para la iglesia cuando conoció a Pierre. Pierre: no necesito la iglesia. André: la Biblia dice que toda persona estará ante Dios para ser juzgada por sus pecados. ¿Crees que Dios te aceptará tal y como eres? Pierre: sí, creo que sí. André: ¿eres una buena persona? Pierre: sí, creo que sí. André: tal vez seas bueno en comparación con muchas personas. Tal vez seas bueno con tus amigos y tu familia. Pero, ¿conoces el estándar que Dios usa? La Biblia nos habla de cómo Dios juzga el bien y el mal. Por ejemplo, algunas de sus reglas se llaman los 10 mandamientos. ¿Conoces los 10 mandamientos? Pierre: ¿algunos de ellos? André: por ejemplo, un mandamiento dice: no darás falso testimonio. ¿Has dicho alguna vez en tu vida algo que no era cierto? Pierre: por supuesto, todo el mundo ha hecho eso alguna vez. André: pero mentir es romper el mandato de Dios. Otro es no robar. ¿Has robado alguna vez algo? Pierre: solo cosas pequeñas, y nunca he hecho sufrir a alguien robándole. André: pero Dios no nos deja decidir lo que podemos robar. Su mandato es que no robemos. Otro es que nunca tomemos el nombre de Dios en vano, diciéndolo sin reverencia o usándolo como una palabra de maldición. Se puede utilizar cada uno de los mandamientos, pero no es necesario utilizarlos todos en una misma conversación. A continuación se ofrecen ejemplos. Dios nos dice que no cometamos adulterio, y Jesús dijo que desear a una mujer es cometer adulterio en tu corazón. Dios dijo que no hay que matar, y Jesús dijo que odiar a alguien es lo mismo que asesinar en el corazón. Dios nos dice que guardemos su día como santo. ¿Siempre has santificado el día del Señor cada semana? Dios nos dice que no codiciemos, que no pensemos que las cosas nos harán felices a nosotros, en lugar de a Dios, deseando tener lo que otros tienen. Dios nos dice que no tengamos ningún otro Dios, que no dejemos que nada sea más importante para nosotros que Él, lo que significa que no dejemos que nada nos impida obedecer y adorar a Dios como se merece. Después de usar varios mandamientos para mostrar que el pecador es culpable, vamos a la conclusión. André: si Dios te juzgara hoy, no pasarías. serías culpable según su criterio. ¿Te gustaría saber cómo ser perdonado para no tener que temer el juicio de Dios? Entonces, el evangelista puede compartir el evangelio e invitar al pecador a orar. Dos alumnos deben hacer una demostración de una conversación en la que uno presenta el evangelio utilizando los 10 mandamientos. El grupo puede discutir su demostración. A continuación, los alumnos deben dividirse en parejas y practicar esta presentación. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Cómo se sabe si una presentación del evangelio ha tenido éxito? Obviamente, si una persona decide arrepentirse y salvarse después de nuestra presentación del evangelio, sabemos que fue un éxito. Pero esa no es la única medida del éxito. Dios es el responsable de fijar la verdad en el corazón del oyente. Si usted presentó el evangelio de una manera que el oyente entendió, usted logró algo importante, aunque nunca vea los resultados. Si él sintió su preocupación y deseo de ayudarlo, eso también es bueno. Si se enfadó o se burló, eso no significa que hayas fracasado, especialmente si se enfadó con la verdad. Dios es honrado por el mensaje del evangelio. Cuando lo comunicas, tienes éxito en algo importante.